hablando de guerra espiritual, hoy me toca hablar sobre la relación entre empleados y jefes. Y tú dirás, pero pastor, ¿qué rayos tiene que ver la guerra espiritual con la relación entre jefes y empleados? Te vas a sorprender tanto como yo fui sorprendido cuando yo entro en este pasaje de Efesios 6, donde en los primeros versos la Escritura nos dice que nos preparemos para la guerra. Y cuando la Escritura nos enseña a prepararnos para la guerra, de momento descubrimos que la Escritura nos está diciendo: siervos, en Efesios 6, verso 5, si me lo proyectan, dice: siervos. ¿Y sabes lo que significa siervos en Arroyo Habichuela de hoy? Empleado. Y está diciendo, en otras palabras, empleados, obedezcan a vuestros amos, o sea, obedezcan a sus jefes. Empleados, obedezcan a sus jefes terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor, sirviendo de buena voluntad como si estuviésemos sirviendo al Señor. Tú le sirves a tu jefe como si estuvieses sirviéndole a Cristo y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere con su jefe, ese recibirá del Señor. Sea siervo, o sea, sea empleado, sea siervo o sea libre. Y vosotros amos, y vosotros jefes, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de persona. Entonces, mira qué interesante, estoy leyendo de Efesios 6, el capítulo de la guerra espiritual, el capítulo, el clásico de las Escrituras, donde educa a la iglesia, educa a los creyentes en cómo prepararse para la guerra y cómo hacer guerra. Y entonces él está diciendo que para Dios es sumamente importante la relación que nosotros guardemos con nuestros jefes y la relación que los jefes guarden con sus empleados. Y qué interesante que la Escritura me dice: mira, sírvele a tu jefe como si él fuera Cristo. Y algunos dirán, pero espérate, mi jefe no es cristiano. Pero la palabra de Dios nos está diciendo que aun cuando no fuera cristiano tu jefe, aun cuando tu jefe sea un impío pecador y difícil de soportar, la Escritura nos dice, sírvele como si él fuera el Señor. Porque es que a nosotros se nos olvida que la manera de evangelizar a la gente que no tiene a Cristo no es machacando la palabra, sino que la forma correcta de evangelizar gente que rechazan el evangelio y que son duros contra la doctrina de Cristo es modelándola y es amando incondicionalmente a la gente. Y entonces le está diciendo a los empleados, pero no sirvan al ojo. ¿Tú sabes cómo eso se diría en Arroyo Habichuela? Sé un buen empleado, pero no te conviertas en un lambeojo. Y eso para los extranjeros lo que significa es: no te pongas ahora a querer impresionar a tu jefe con hipocresías. No le sirvas al ojo. No trates de llenarle el ojo a tu jefe con adulándolo, porque no se trata de adulación. Se trata de servir, y servir con alegría, servir con una buena actitud, no con la intención de agradar al hombre, sino con la intención de agradar a Dios. Cuando tú no sepas la diferencia entre lo que es adulación y lo que es la forma correcta de agradar a un jefe, Si no tiene, si no sabes muy bien la diferencia entre eso, entonces lo que hagas por él, hazlo como para Cristo, y ahí inmediatamente te vas a dar cuenta si la actitud que estás asumiendo es correcta o no. Y él está diciendo, sirve de buena voluntad, ¿ok? Y dice que recuerda esto, que todo lo que tú hagas por él, todo lo que tú hagas por tu jefe, aunque él sea malo, pero todo lo que tú hagas por tu jefe, eso mismo tú vas a recibir de parte del Señor. Porque cuando los empleados cristianos tratan bien a sus jefes malos, la recompensa no vendrá quizá del jefe, pero estoy seguro por la promesa, que la promesa sí viene de parte de Dios. En otras palabras, Dios te va a recompensar por cada buena actitud que tú asumes con tu jefe malo. La recompensa va a venir de Dios. Y algo que quizás te va a gustar es esta parte de la escritura donde le dice, jefe, escuchen bien, jefe, dejen de estar amenazando a sus empleados. Dejen de estar amenazándolo. Porque hay jefes que son tan prepotentes que siempre tienen en la boca la amenaza de que te voy a despedir, de que te voy a botar si no te enderezas. Y esa actitud orgullosa de tratar de forma irrespetuosa a tus empleados, eso lastima el corazón del Señor. Porque dice la Escritura que debes recordar que tus empleados también tienen a Cristo, y Dios va a juzgar tu actitud prepotente y orgullosa con la que tú tratas a tus empleados. Y algunos jefes que me han escuchado tratar esta doctrina me han dicho, pero y entonces, ¿y voy a dejar que la gente haga lo que le dé la gana? No. ¿Por qué? Porque de la misma manera como los padres no dejamos que nuestros hijos hagan lo que les dé la gana, sino que los disciplinamos en amor. Pero de la misma manera nosotros podemos disciplinar o podemos corregir a nuestros empleados sin faltarle el respeto, sin estar amenazándole, sino de forma como de padre a hijo, como de pastor a discípulo. Tú puedes sacar lo mejor de tus empleados, dedicándoles tiempo y sembrando en ellos altas expectativas de lo que tú esperas, de lo que tú esperas de ellos. Pero si queremos estar seguros de que toda la Biblia armoniza con esta enseñanza de Pablo en Efesios 6, pues vamos a Colosenses. Y en Colosenses capítulo 3 y verso 22, la palabra nos dice, siervos, empleados, obedezcan en todo a sus jefes terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Quiere decir que el mismo Pablo que fue a la iglesia de Éfeso a enseñarle a los empleados a comportarse como es digno de un cristiano, y enseñarle a los jefes a comportarse como es digno de un cristiano, ese mismo Pablo que le enseñó a los efesios fue a Colosas, a otra ciudad, y fue a enseñar lo mismo. Quiere decir que esta doctrina es más importante de lo que nosotros podemos imaginarnos, porque el apóstol fue iglesia por iglesia a enseñar las mismas cosas. Esto es una doctrina que prácticamente no se enseña en las iglesias, y esa es la razón por la cual muchas veces nosotros tenemos creyentes comportándose como si no lo fueran. Que se arma un chisme en la oficina y los creyentes participando del chisme. Que se levanta gente maldiciendo y criticando al jefe, y dentro del grupo de los que están pelando al jefe encontramos cristianos. Cuando que la Escritura nos dice que nosotros debemos ser leales a nuestros jefes, aunque nuestros jefes no se lo merezcan. ¿Sabe qué nos podemos buscar? Nos podemos buscar la mala voluntad de nuestros compañeros de trabajo. ¿Por qué? Porque cuando ellos tienen esos levantamientos de chisme, y cuando están en esas etapas de pelar al jefe, y de crear problemas en el trabajo. Ellos esperan la cooperación, ellos esperan que sus compañeros de trabajo se unan a esa, ¿verdad?, a esa protesta. Sin embargo, los creyentes, para honrar y adornar la doctrina de Cristo, actuamos de una manera diferente. Si tenemos que encerrarnos con nuestro jefe y darle un consejo, nos encerramos con nuestro jefe a darle un consejo. ¿Por qué? Porque con esto nosotros vamos a lograr más que armando un chisme y buscando apoyo en otros empleados para que los jefes traten de cambiar cualquier situación. Nos vamos a Primera de Timoteo, y ahora vemos a Pablo preparando a un discípulo que va a ser pastor y fundador de iglesias. Y mira lo que le dice a Timoteo en el capítulo 6 y verso 1. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud, y quiero que entiendan que en el pasado no había como ahora lo que se conoce como jefes y empleados. En el pasado lo que habían eran amos y esclavos. Lo demás eran gente con un negocio propio. Entonces, aquí dice, a todos los que están bajo el yugo de un jefe, a todos los que están bajo el yugo de una estructura de trabajo, tengan a sus jefes por dignos de todo que honor. ¿Para qué? Para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. En otras palabras, mira lo que está diciendo la Escritura. La Escritura dice, si tú no honras, si tú no aprendes a honrar a tu jefe va a blasfemar la doctrina de Cristo. Si tú como cristiano no eres leal a tu jefe, vas a provocar que tu jefe blasfeme el nombre de Dios y la doctrina. ¿Por qué? Porque él es uno de los que va a decir, ah, y eso, que este empleado es cristiano. Ah, y eso, que esta persona va a la iglesia evangélica y se da contra el pecho de que le sirve a Dios. Porque la gente del mundo espera más de nosotros. Continúa diciendo el verso 2 de 1 de Timoteo capítulo 6. Él dice, y los que tienen jefes creyentes, escucha, y los que tienen jefes creyentes, escucha. ¿Por qué? Porque hay hermanitos que por cuanto tienen jefes creyentes, llegan al trabajo en otro espíritu. En otras palabras, llego tarde porque mi jefe es cristiano. Falto porque mi jefe es cristiano y él comprende. Lo trato con ligereza porque la familiaridad de vernos en la iglesia, pues lo llevo al trabajo y violento los principios de formalidad que debe haber en un trabajo. Y dice aquí en este verso 2, y los que tienen jefes creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, no los tengan en menos por ser hermanos cristianos, sino sírvanles mejor aún, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Entonces Pablo le dice a Timoteo, esto enseña y exhorta. En otras palabras, esta doctrina es tan importante que yo necesito que tú, Timoteo, como pastor, enseñes a otros pastores a educar a sus iglesias en esta doctrina. Señores, esto es importante. Tú quieres tener autoridad espiritual. Tú quieres ser una persona que cuando ores hagas temblar el infierno. Tú eres una persona que cuando clamas a Dios esperas respuestas sobrenaturales. Tienes que estar atento a esta doctrina y tienes que asegurarte de vivir conforme a ella. ¿Por qué? Porque tener autoridad espiritual, desarrollar autoridad espiritual es precisamente obedecer estos principios doctrinales. Él dice en el verso 3, escucha esto, esto está fuerte. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, en otras palabras, el que no quiere enseñar esto, dice el verso 4, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Señores, esto es serio. La Escritura dice que si hay un hermano en Cristo en tu estructura de trabajo que tiene esas actitudes rebeldes, que le falta el respeto al jefe, que se levanta con grupos a crear discordia por causa de las incomodidades con el jefe, dice la Escritura, apártate de ese cristiano porque está delirando, no entiende lo que es la doctrina de Cristo. Yo estoy acostumbrado a estos silencios. No importa. Lo más que me satisface es saber que es una poderosa verdad y va a dejar marcas permanentes en la vida de alguien en medio nuestro. Luego Pablo le escribe a Tito. Ahora está hablando de otro pastor, está hablando de otro pastor de pastores, y le está diciendo a Tito en el verso 8 del capítulo 2. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence. Señores, estamos hablando de guerra espiritual. Escúchate esto. Tú sabes que tú tienes la guerra gana cuando Satanás se avergüenza de una actitud tuya. Cuando Satanás se avergüenza al verte actuar de una manera, al verte comportarte de una manera, la Escritura me dice que Satanás se avergüenza. ¿Y sabes qué ocurre cuando Satanás se avergüenza de alguna actitud tuya? Obviamente tu actitud tiene que ser buena. Tu actitud tiene que ser buena para que Satanás se avergüence. Pero ¿sabes lo que ocurre? Cuando nosotros nos comportamos de una de la forma correcta y Satanás se avergüenza porque nuestra actitud derrotó su plan. Nuestra actitud desarticuló el plan que tenía. Pues sabe, cuando él se avergüenza, es como cuando el perro mete el rabo entre las patas y se va, uy, 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 cobardemente a su esquina. Y nosotros provocamos que Satanás mete el rabo entre las patas cuando nosotros nos comportamos dignamente de un cristiano en medio de nuestra estructura de trabajo. Cuando nosotros aprendemos a tratar a nuestro jefe de la forma correcta, y cuando aprendemos a tratar a nuestros empleados de forma correcta. Y dice en el verso 9, exhórtalo a los empleados a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, porque hay empleados. Porque hay empleados que se sujetan, pero ¿cómo se sujetan? Con una mala cara. Y entonces el jefe se da cuenta de la mala cara, porque lo hacen a propósito para que el jefe sepa que estás molesto. Y tú protestando, pero nada, finalmente lo haces. ¿Crees que eso ayuda en algo? ¿Crees que lo importante es obedecer, estrictamente obedecer, aunque estás demostrando que lo haces de mala gana? Donde la doctrina de Cristo es glorificada es cuando de buena gana te sujetas y con buena actitud actúas y obedeces las instrucciones. Aunque por dentro estés incómodo, aunque por dentro estés molesto, pero hacerlo de buena gana. Y dice en el verso 10, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. En otras palabras, nuestro comportamiento con los jefes y nuestro comportamiento con nuestros empleados van a adornar la doctrina de Cristo. Van a adornar la doctrina de Dios nuestro Salvador. Primera de Pedro, y ahora cambiamos de apóstol. Porque algunos dirán, Pablo es un bipolar, y Pablo es un exagerado, y Pablo es un fariseo, y Pablo no sé qué. Pues vamos ahora a ver qué dice Pedro. Y Pedro, en Primera de Pedro capítulo 2 y verso 17, dice así: honrad a todos. ¿Honrad a quién? A todos. Amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Verso 18, empleados. O sea que esta doctrina de empleados es importante. Ahora tenemos a otro apóstol diferente repitiendo la doctrina y enseñándole a sus discípulos. Recuerda que Pablo es el apóstol de los gentiles y Pedro es el apóstol de los cristianos que venían del judaísmo. Quiere decir que esta doctrina no fue especial y específicamente dada a los gentiles, los de origen no judío, sino que ahora a los que vienen de origen judío también se les está enseñando. Empleados, estad sujetos en todo, estad sujetos con todo, ¿qué? Con todo respeto a vuestros jefes, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Quiere decir que la Biblia reconoce, al igual que la mayoría de nosotros, que hay jefes que se las traen, hay jefes que son difíciles de tragar, hay jefes agrios, hay jefes tacaños, hay jefes prepotentes, orgullosos, hay jefes que no pueden hablar si no están faltándole el respeto a la gente, hay jefes que están todo el tiempo reprochando y quejándose por todo. Qué malo es tener un jefe quejoso. Qué malo es tener un jefe que cuando entra por la oficina todo el mundo se pone tenso y todo el mundo se pone nervioso y nadie se alegra de tu llegada. Qué malo es ser un jefe donde la gente no aprecia lo que haces por ello. ¿Por qué? Porque tu actitud es una actitud tan hostil, es una actitud tan difícil de soportar. ¡Qué malo es eso! Pero la Biblia, a través del apóstol Pedro, nos está diciendo: sujétate y respeta a tu jefe, no solo los buenos, sino a los difíciles de soportar. Verso 19 dice: porque esto merece aprobación. En otras palabras, el cielo aprueba, aplaude a los empleados cristianos que soportan y sirven de buena gana a sus jefes malos. Esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soporta. Mas si haciendo lo bueno sufres y lo soporta, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¡Auch! ¡Cómo duele! Pero así mismo dice la Escritura: si sufres por causa de tus propios faltas, si sufres por causa de tus propios pecados, mira, no los merecemos, no los merecemos. Pero dice la Escritura, si tú sufres injustamente, si tú padeces maltrato injustamente, cuando tú lo has hecho todo bien, dice la Escritura, si tú mantienes la buena actitud y si tú te mantienes sirviendo a tu jefe malo con un corazón perdonador y cubres sus faltas en amor y le sigues sirviendo como al Señor, dice la Escritura que esto tiene tanto valor delante de Dios, esto tiene tanto valor en el cielo, que no hay duda, tú serás bendecido, tú serás recompensado, tú serás honrado. Dice el verso 21, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que sigáis sus pisadas. Reconozcamos que fuimos llamados para padecer por amor a Cristo. Fuimos llamados a padecer por amor de Cristo. Algunos dirán, pero pastor, eso es fácil decirlo. Está bien, acepto que eso está en la Biblia, pero esto es fácil decirlo. ¿Por qué? Porque pues el ambiente en la iglesia debe ser diferente. Supongo que los empleados en la iglesia son diferentes. Sí, Pepe. Ajá. ¿Tú sabes con lo que nos hemos encontrado en la iglesia? Con los empleados de la iglesia. Nos hemos encontrado en la trayectoria que hay algunos que vienen con la expectativa de que como soy empleado de la iglesia, mira, esto es free for all. ¿Me entiendes? Y que el Señor comprende. Y así como el Señor comprende, los pastores también. Así que si me peleé con mi mujer y llegué al trabajo a las 10 de la mañana, pues los pastores van a entender. Y si estaba cansado, porque tuvimos un fin de semana, tuvimos un congreso de mujeres y el domingo estuvimos en la iglesia, bueno, pues el lunes lo cojo suave y los pastores van a entender porque ellos son cristianos. Señores, cuando hay dinero envuelto, nosotros tenemos que cumplir nuestras responsabilidades, estemos cansados, aun cuando estemos enfermos, aun cuando hay días por enfermedad, pero sabemos que hay momentos y nosotros no podemos estar reclamando tantos derechos, olvidándonos que tenemos una doctrina que nos enseña que nos sacrifiquemos y honremos a nuestro jefe de la misma manera como nuestro jefe tiene que entender que asumir una actitud hostil es pecado delante de Dios. Porque cuando tú maltratas a un empleado, cuando tú lo maltratas de palabra o lo humillas porque le llaman la atención delante de la gente, y eso no se le hace a un niño, y si eso no se le hace a un niño, mucho menos se lo debes hacer a un empleado, mucho menos lo debes hacer delante de otros adultos. Si vas a corregir a alguien, llámalo aparte, en privado. Y aun cuando estés en privado, no tenemos licencia para nosotros faltarle el respeto. Nosotros cuando vamos a corregir gente, tenemos que entender como jefe, tenemos que entender que estamos llamados a corregirlos, pero siempre en el espíritu de que yo te quiero ayudar a que tú rindas un mejor trabajo. Yo quiero ayudarte para que tú prosperes en esta compañía. Yo quiero educarte, yo quiero discipularte. En otras palabras, los jefes en sus trabajos deben convertirse en pastores. Miren, yo trabajé en una compañía farmacéutica y la compañía americana farmacéutica, allí Dios no cabe. Allí Dios no cabe. Pero yo estaba en Aibonito y estando en Aibonito, el jefe me dijo, yo necesito relocalizarte a Carolina, a la jungla de Carolina, estando en el paraíso de Aibonito. Y mi jefe me dijo, yo necesito relocalizarte allá. ¿Por qué? Porque la planta de Carolina tiene tantos problemas, tantos problemas. La planta de Carolina inclusive tiene muchas dificultades con respecto a los empleados. Hay mucha tirantez, hay mucha hostilidad entre jefe y empleado. Y la producción y el rendimiento en la planta está muy mal. No te ofrezco dinero, te ofrezco problemas y la necesidad de que nos ayude. Y yo le pregunté a mi jefe, ¿y por qué yo? Porque yo no me quiero ir. ¿Por qué usted me pide que lo haga yo? Y él me dijo, estoy pidiendo que seas tú, porque tú eres el único gerencial de esta planta que tratas a la gente de una forma diferente. Y te has ganado el respeto y te has ganado el amor de la gente. Y eso es lo que yo necesito que ocurra allá. Reconocemos que tu llamado de pastor te ha ayudado a ser un buen jefe en la planta. Entonces nos vamos a Carolina, señores, y allí me encuentro con leones. Que tan pronto llegué, llegaron, se me metieron en la oficina, armaron una protesta, me dijeron cuatro cosas, me hablaron de todos los problemas y dificultades que tenían, de todos los disgustos que tenían, etcétera, etcétera. Y yo les dije, está bien, vamos a trabajar con esto. Pero una cosa yo les voy a pedir. Escuchen esto. Una cosa yo les voy a pedir. Yo los voy a escuchar a ustedes. Yo les voy a escuchar a ustedes con mucho respeto. Pero el que me levante la voz, lo saco de la oficina. Quien me falte el respeto, lo saco de la oficina. Y me voy a sentar con aquellos que tengan el dominio propio para hablar con respeto, y nosotros vamos a trabajar cada issue que hay aquí. Y todos los días voy a traerlos a uno por uno a trabajar sus situaciones. Y se creían que yo no lo iba a hacer. Y cuando continuamos la reunión, alguien salió por allá envalentonado a decir algo. Y yo dije, hey, para. Tienes la última oportunidad para aprender a hablar con propiedad. Te vas a salir si sigues así. Se acabó el evento, hermano. Se acabó el evento. Ahora ellos saben que cada vez que nos reuníamos en la oficina y ellos iban a plantear problemas y situaciones que necesitaban ayuda y apoyo, yo les decía, mira, antes de hablar del tema, déjame hacer una oración. Señor, danos sabiduría, ilumínanos, y te pido, Señor, que nos dirija a resolver estas situaciones que esta persona va a traer. Amén. Y ellos se impresionaban. Y entonces comenzamos a trabajar, comenzamos a solucionar. Hermano, se revolcó el diablo. Y venían compañeros gerenciales y se me metían a mi oficina a criticarme, a señalarme. Tú no puedes traer la iglesia aquí. Tú no puedes traer la iglesia aquí. Y tú esto y tú lo otro. Y yo, tranquilo, no hay ningún problema. Yo no estoy trayendo la iglesia. Yo no estoy trayendo la iglesia aquí. Yo sencillamente estoy tratando a los empleados con ternura, los estoy tratando con comprensión y estoy sencillamente reclamando que Dios nos ayude. Pero eso no te ofenda. Ofendidísimo, de hecho, usaron malas palabras, me dijeron que se avergonzaban de mí, que yo no era un profesional, que yo no me comportaba como un profesional. Fine. Pero un día se armó un revolú en la planta porque una compañera de la línea de producción murió de parto. Y cuando la gente se enteró que esa muchacha había muerto de parto, era una muchacha muy querida, la gente se volvió como loca, empezaron a llorar y a gritar y empezaron a caerse al piso, la línea de producción tuvieron que pararla, y era un salón estéril de ambiente controlado. Un caos, la planta se detuvo, un revolú. ¿A quién fueron a buscar para que fuera a resolver? Fueron a mi oficina, los mismos que me hablaron malo y me dijeron: estamos avergonzados de ti. Fueron a decirnos: Rey, hay una crisis en la línea de producción y necesitamos que vengas a ayudarnos. Yo no sabía de qué se trataba, salí corriendo. Yo decía: bueno, esa no es mi área, ¿verdad?, de trabajo, porque yo trabajo en control de calidad, pero nada, vamos para allá. Así entonces que cuando yo llego y veo aquel caos, yo le digo al Señor: Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y el Espíritu Santo me dijo: nada, ora por la gente que están en el piso. Hermano, y aquello era un mar de gente en el piso, y todas mujeres. Y yo empecé de rodillas y empecé: Señor, dale paz, Señor, consuela, Señor, dale tranquilidad. Y seguí una por una, hasta que todo el mundo se tranquilizó, todo el mundo se incorporó, se sentaron nuevamente, la línea arrancó y yo me fui para mi oficina. Y al rato llegaron los gerenciales a decirme: Rey, perdónanos por la manera como nosotros te hemos tratado. Perdónanos por la forma como nosotros te hemos humillado. Ahora entendemos que tú eres valioso entre nosotros. Pero también en una ocasión, y voy a tratar de ser bien breve con esto, estoy ahora en otra planta. Vino un jefe y me dijo, me trató bien fuerte, me amenazó con que me iba a despedir porque yo salía todos los días a las 6 de la tarde. Mi horario era de 8 a 5 y yo siempre me quedaba una hora extra, pero cuando yo salía a las 6 de la tarde, en ocasiones 6:30, mi jefe me decía: adiós, vas a coger medio día libre. Diciéndome con eso sarcásticamente que él esperaba que yo saliera de noche como él estaba acostumbrado a salir de noche. Pero yo tengo una familia, tengo una iglesia que pastorear, así que yo hacía sacrificios, pero me tenía que quedar, pero yo tenía que irme. Yo dejaba mi trabajo hecho, pero los que son fanáticos del trabajo y su identidad se desarrolla alrededor del trabajo, ellos quieren no solo vivir allí, ellos quieren exigir que todo el mundo sea igual. Y entonces un día, por hacerme la maldad, yo estaba saliendo a las 6 de la tarde y él se me acercó, se me metió en mi oficina, era mi jefe, y me dijo: Rey, necesito que mañana tú vayas a la oficina central a entregar un informe del rendimiento de los equipos de esterilización de la planta. Así es que necesito que te vayas ahora a hacer un análisis de todos los equipos de esterilización y mañana a las 8 de la mañana entregarle al jefe nuestro ese informe. Y yo le dije a él: son las 6 de la tarde, irme esterilizadora por esterilizadora, una por una, hacer un análisis, redactar un informe. ¿Sabe lo que esto significa? Esto significa salir de aquí probablemente a las 5, 6, 7 de la mañana. A esa hora yo no voy a tener una secretaria que prepare el informe. ¿Y sabe qué él me dijo? Yo sé lo que esto representa y no me importa, pero mañana a las 8 tú vas a estar allí entregando este informe. Yo pude haber dicho: pues ¿sabes qué? Lo siento por ti, yo no lo voy a hacer. Me pude haber puesto mala cara y haberme puesto malcriado. Pero yo supe que yo estaba en medio de una guerra espiritual. Y yo le dije al jefe: ¿sabes algo? Voy a hacer lo que tenga que hacer. Probablemente usted se arrepienta de esto, pero yo lo voy a hacer. Tranquilo, váyase, yo voy a hacerlo. Amado, salí de la planta como a las 6:30 de la mañana, de haber entrado a las 8 del día anterior. Salí como a las 6:30 de la mañana y fui a casa a bañarme y a comerme algo para salir para las oficinas centrales a entregar el informe. Un informe que tuve que redactar como yo pude, a mano. Y cuando llego a la oficina central y me encuentro con el vicepresidente, le digo: fulano, aquí estoy en obediencia a una instrucción que me dio fulano de tal, mi jefe. Y él me dijo a mí: yo no he pedido nada, yo no estoy esperando este informe, yo no necesito esto. Y él me dijo: pero ¿cuándo él te pidió esto? Y yo le dije: pues me lo pidió ayer a las 6 de la tarde para hoy a las 8 de la mañana. Entonces él se quedó así pensando y me dijo: ok, ya sé de qué se trata. Tranquilo, vamos a hablar de nosotros. Y nos sentamos a hablar bobería. Como después de una hora me despidió y me fui. ¿Sabes qué? Eso se lo hacen a propósito a aquellas personas a las cuales le quieren hacer un ascenso y lo quieren poner en una posición más alta. Y lo hacen para saber si la persona tiene madera, si la persona tiene la capacidad de aguante y si la persona es capaz de sujetarse a unas instrucciones militares, unas instrucciones hostiles. Y asumir una buena actitud y rendir el trabajo que era necesario. Me di el gusto de haber sacado A en ese examen, pero también me di el gusto que cuando vinieron a ofrecerme el ascenso, me dijeron: Rey, pasaste la prueba, te queremos dar este ascenso. Yo les dije: hasta la vista, baby. ¿Por qué? Porque una compañía en San Germán, y eso fue lo que me trajo aquí, Dios usó la compañía de San Germán, me trajo, una compañía inglesa, me trajo a San Germán ofreciéndome dos posiciones por encima de la que yo tenía. Quiere decir que lo que esta compañía anterior me iba a ofrecer era una posición más alta, pero lo que me ofrecieron en San Germán eran dos posiciones más altas de la que yo tenía. Quiere decir que cuando ellos vinieron a ofrecérmela, yo me gasté el lujo de decirle: recuerda que le comenté que esto quizás le iba a costar tratarme de esta manera. Me sujeté de buena gana, obedecí sus instrucciones, pero ahora Dios me honró. Ahora tengo una posición mucho mayor que la que ustedes me están ofreciendo. Así es que gracias y hasta la vista, baby. Me tomé quizá más tiempo del que debía, pero lo hice a propósito porque en años de años es la primera vez que por lo menos yo predico sobre este tema. Y cuando me preparé para este tema, vi tanto contenido bíblico sobre el asunto que sinceramente siento que tengo que pedirle perdón a ustedes y pedirle perdón al Señor por no haberle dado importancia a algo que es tan y tan radicalmente importante para Dios. Y yo espero que este mensaje haya sembrado algo en sus corazones para que a partir de mañana, tu jefe note un cambio en tu actitud. Que tú no seas un empleado bueno normal, no. Que te conviertas en un empleado bueno extraordinario. Que te conviertas en un empleado que ames a tu jefe aunque él sea un petardo. Que te conviertas en un jefe, que te conviertas en un dueño de empresa, que sepas tratar a la gente con respeto y que sepas honrar a tus empleados y que sepas ayudarlos a crecer sin faltarle el respeto y sin utilizar amenaza. Que entiendas que un empleado es una responsabilidad que Dios te ha dado. ¿Por qué? Porque es una vida que Dios puso en tus manos para que a través del trabajo tú lo pastorees y lo discipules. Señores, con esto adornamos la doctrina de Cristo. En el nombre de Jesús, Padre, yo te pido que tú nos des sabiduría y que tú nos llenes de tu espíritu, que tú nos llenes de tu gracia y de tu favor, para que nosotros podamos ser mejores empleados, mejores jefes, mejores empresarios. Que nosotros podamos honrar la doctrina de Cristo. Que nunca salgan de nuestra boca palabras que humillen y lastimen a nadie. Padre, que la rebeldía que opera, Señor, en todo lugar, que ese espíritu de rebeldía, Señor mío, nosotros podamos aplastarlo en el nombre de Jesús y comportarnos como es digno del Evangelio. Señor, pon un sello en nuestro corazón, pon un sello en nuestra mente, para que nosotros podamos adornar la doctrina del Evangelio. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.